De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más estamos con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestra gente, de nuestros pueblos, y un miércoles más con nuestro director, al pie del cañón, ahí en la dirección, con nuestro compañero Juan Flores, que ya no nos falla, ya viene aquí todos los días. Está hecho un chaval, porque total, lo único que tiene son 88 años, de aquí a que tenga 168 todavía le queda, ¿eh? Así que aquí lo tenemos. Un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y casi seguro que nuestro compañero allá en el País Vasco nos hará una llamadita, Pedro González Valle. Hoy tenemos la satisfacción de tener aquí al señor alcalde, que además hay que agradecerle que tenía una reunión entre las 8 y las 9 de esta noche y la ha suspendido, la ha cambiado de fecha para podernos acompañar. Muchas gracias, Diego. La verdad es que te lo agradezco en el alma, porque dejar una reunión para venir a hablarnos de Bea, pues es de agradecer. Y también tenemos a quien fue el juez de paz y además un buen amigo, porque fue un profesor extraordinario del Colegio Salesiano. Y se ha retirado, lo que no sé por qué se ha retirado, porque a mí hubo una cama, como yo le llamo, de profesores aquí en el Colegio Salesiano, que le tengo a todos un montón de cariño. ¿Y por qué? Porque creo que ha sido lo mejorcito que ha pasado por el Colegio Salesiano. Dejaron huellas, ¿eh? Y no hace mucho me decía el más pequeño de mis hijos, Alejandro, que está de profesor en la Universidad de Sevilla, y dice, papá, ahora, con el tiempo, me di cuenta de lo que nos hacían los maestros, ¿eh? Él concretamente se refería a la señorita Mari Carmen, que daba castaña también a base de bien, y dice, ahora es cuando yo le agradezco lo que hicieron los maestros por nosotros, porque llegó al instituto y para él estar en el instituto fue como un paseo, en cierto modo, sacó matrícula de honor, y cuando ha ido a la universidad, pues también lo ha hecho estupendamente, pero es porque llevaba una base, y la base hay que agradecerle a ese grupo de maestros que había en los salesianos. Ojalá y vuelva a florecer un grupo de maestros como lo que tuvimos ahí. Bueno, Diego, lo que...
Mi hijo estuvo allí también. Sí. ¿Tú conoces a un aguado allí en el colegio?
Sí, claro.
¿Tú sí lo conoces? Sí, claro. A José Luis, claro. Aguado.
José Luis Aguado, Juan Carlos Aguado, que está en el periódico En el Mundo,
sí,
redactor del Mundo, claro. Y el padre Juan Luis, que era de los aguados de las motos, de la bicicleta.
Ferreira, el socio Ferreira, sí, se lo estaba diciendo yo el otro día, Antonio.
Una familia maravillosa,
sí, hombre, encantadora. Fíjate tú que es gracioso, porque el otro día yo soy más aficionado a la genealogía. Y Juanito Aguado, el padre de José Luis, nosotros en mi casa era Juanito Aguado. Éramos amigos de mi padre y eso. Y el otro día, yo haciendo la genealogía de los Aguados, ya tienen aquí una hija que es médico, que ha sido médico mía. Uno de ellos que es médico tiene una hija que es médico.
Sí, uno de ellos es médico.
Pero entonces estaba en el colegio. Gracioso, porque yo me faltaba un dato de uno de los más antiguos. Era un cartero. Era cartero. Y claro, entonces la cartería venían de muchas partes de España. Y entonces me encontré en un dato de que el tal señor Juan, y nada más que tenía el nombre ese, era conocido en Amorastés como señor Juan. Señor Juan, me cago en la leche. Pero era de Pinilla, de Segovia, de Pinilla, Segovia. Entonces ya he conseguido con el apellido de ese. Se llamaba Juan Rubio Benito, y era de Pinilla. Y entonces al coger el ordenador y meterme a ver dónde está Pinilla en eso, Pinilla es una estación de esquí. Hay que ver.
Famosa,
así
famosa.
Que el tío nació en la estación de esquí esa. Y en un momento determinado, ya un mocetón, cogió la administración y lo mandó a Andalucía, a la provincia de Huelva, al monasterio. Y allí apareció un tío de Pinilla, de Segovia.
Bueno, pues nada, aclarado. Con mi compañero esto, vamos a conversar aquí con el amigo Diego, para que nos cuente un poquito, quizás que una de las cosas por lo que más se conoce Bear, por las otras muchas que tiene, es por ese Belén viviente, que dicho sea de paso, mis nietos también actúan allí. ¿Cuándo nace ese Belén? Yo recuerdo, no sé el año exactamente, pero recuerdo que estaba antes dentro del mismo pueblo, ¿eh? No pues, sé si, quiero haberlo...
Vamos a dar unas pinceladas. Yo, en primer lugar, me gustaría dar la buenas tardes a todos los oyentes que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo, porque acabo de descubrir que esto llega más allá de donde uno podía imaginar.
Sí.
Yo estoy encantado de estar con vosotros, porque además me siento como en casa, como en familia, como en una tertulia de que compartir con los amigos. Y bueno, los alcaldes también cambian las agendas cuando hay cosas importantes que hacer, y esto no es menos importante que la labor que uno hace día a día desde el despacho o desde cualquier órgano del gobierno del ayuntamiento, ¿eh? Y si además me invita para hablar de mi pueblo o para hablar de mis pueblos, porque yo suelo hablar o decir que veas un municipio con cuatro pueblos, pues estoy más que encantado, ¿eh? El alcalde también es historiador de formación, por lo tanto hoy se encuentra a gusto y agradecido de la invitación que me habéis cursado, ¿eh? Como bien decía tú, Antonio, veas quizá su mejor carta de presentación, su ex libris, su primera postal de cara al exterior, y cuando digo exterior ya es más allá de la propia provincia de Huelva, es el Belén Viviente de Beas. El Belén Viviente de Beas va a cumplir ahora 50 años, nació en 1970. Este año celebraremos la 49 edición, y de cara a la siguiente, que será el cincuentenario, pues queremos preparar una serie de actos como el Belén en sí se merece, ¿eh? El Belén comenzó como una aventura que puso en marcha la hermandad de Nuestra Señora, la Virgen de los Clarines, que dicho sea de paso, es la principal entidad social del municipio, claro, ¿eh? Tiene del orden de 1.200 hermanos, y lo puso en marcha en un momento que atravesaba por una coyuntura económica compleja, tenía que afrontar gastos extraordinarios a raíz del terremoto de 1969, que afectó enormemente al santuario de Clarines. Se barajaron ideas para recaudar fondos, y a un mayordomo de la hermandad, a Miguel Caballero, se le ocurrió la idea de montar un Belén viviente. Hacer un Belén como los que se hacen tradicionalmente en Bea, un nacimiento, como se le dice,
sí, sí,
montarlo a escala humana. Buscaron una casa en el centro del pueblo, precisamente
en
la calle donde vive Pepe, junto a la torre de la parroquia de San Bartolomé, y ahí nació el Belén viviente. El éxito fue tal que a partir de ahí se empezaron a celebrar nuevas ediciones, y con el paso del tiempo se ha ido engrandeciendo. Necesitaron cambiar de ubicación, ya las casas no servían, tenían que buscar bodegas porque necesitaban más espacios expositivos, y finalmente pues llegó el año 1983, se construyeron unas instalaciones propias, sobre todo buscando seguridad, y ahora hay ideas para reformar esas instalaciones porque necesitamos mejorar, por ejemplo, la seguridad del Belén viviente y la atención al ciudadano. Y 50 años después, pues esta aventura se ha convertido, como digo, en nuestra principal carta de presentación, el mejor referente turístico que tenemos, y hablar de Beas, yo que he vivido muchos años fuera de Beas, porque mi vida profesional se ha desarrollado en la ciudad de Sevilla, es inmediatamente tener el nombre del Belén viviente. Y eso, y eso hay que apoyarlo y cuidarlo y mimarlo y, si es posible, engrandecerlo.
No, además eso le da mucha vida a Beas, porque durante un mes, sobre todo los fines de semana, que cuando se abre, ¿no? Aquello es un bullicio de gente, porque aquí vienen excursiones de muchos sitios a ver el Belén viviente.
Efectivamente, de hecho se ha convertido en una fiesta más del pueblo, ¿eh? Sí, ya sí, no solo celebramos nuestra romería, nuestras capeas, sino tenemos en el calendario festivo de Beas el Belén viviente. El Belén viviente se empezó celebrando entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, y hoy estamos abriendo ya en el último fin de semana de noviembre, para que veáis la demanda de visitas que tiene el Belén viviente.
No, y además hay muchos niños. ¿Cuántos niños suelen actuar en el Belén?
Pues del orden de una centena de niños y niñas del colegio Juan Ramón Jiménez. Esto fluctúa mucho dependiendo de la natalidad. Sí, la natalidad va a menos, pues también hay un menor número de niños y niñas disponibles para el Belén, pero en torno a 80 o 60 niños suelen vestirse en el Belén viviente. Y ahora se refuerza en algunos días de apertura, sobre todo en las mañanas del domingo, con vecinos y vecinas adultos de Beas, sí, no, que también se prestan a colaborar.
Sí, vamos, porque yo este año estoy allí, yo ya he visto personas mayores allí, que supongo que estarán...
Antes solo se abrían los sábados por la tarde y los domingos por la tarde, y ya abrimos pues sábados mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde. Para poder tenerlo abierto durante amplio periodo de tiempo se necesita la colaboración de más vecinos y vecinas, y ahí los adultos pues ahora están echando una mano también.
No, y además veo que venden dentro del Belén, venden dulce y venden algunas cosillas, ¿no?
El Belén ya se aprovecha prácticamente para todo. Alrededor del propio Belén, el resto de hermandades del municipio suelen instalar también sus carpas, donde sirven dulces, donde sirven café, donde sirven comida. Y en el interior del Belén, como bien dices tú, vas a encontrar los picos de Beas, que son famosos, yo creo que en el conjunto de la provincia, de la panadería de Matilde, de mayor renombre en el pueblo. Vas a encontrar, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra de Beas, que eso es hoy otra de las señas de identidad del municipio. Y vas a encontrar la alfarería de David, que sigue funcionando después de tres generaciones en marcha también.
Que, por cierto, en la alfarería me hicieron a mí, porque mi peña, en la que estaba antes, en la romería de Santa Bárbara, nos quedamos con la vara, fuimos una peña, y entonces impusimos, yo tuve una idea, digo, le vamos a regalar a las demás peñas un detalle para que nos recuerden, y vine a la alfarería de y nos hicieron unas jarras, y unos platos así de recuerdo, y después eso se los regalamos a todas y cada una de las peñas, muchas de ellas todavía lo conservan, y desde entonces, desde el año 93 hacia acá, todos los que se han ido quedando con la vara y han sido mayordomos, han ido haciendo un regalo, y hay muchas peñas, por allí las peñas en la romería se hacen en el campo y tienen unas casetas, a mí las casetas no me gustan mucho porque son de estas de lata, pero bueno, sí, nos da el avío. Pero hay muchas casetas que tienen a lo mejor 15 o 20 regalos de todas las peñas que han ido pasando.
Nosotros desde el Ayuntamiento de Vía también cuidamos ahora los regalos institucionales que hacemos, también van hechos por la alfarería David, porque claro, creo que es un producto de calidad en el municipio.
Hay que vender del pueblo.
Exactamente, sí, es un producto artesano, claro, y hay que apoyarlo y darlo a conocer. El padre murió, ahora están el hijo del primer David y está el nieto de David, que se llama Pablo Domínguez.
Siguen en el mismo sitio, bueno, a la entrada del pueblo, a mano derecha, sí, tenían allí la tienda, pero después...
Pero ahora está a la izquierda, en el callejón.
En la carretera que va a lo que nosotros, sí, llamamos la carretera de la estación, sí, a la Vía Verde, vamos.
Exacto. Sigue entonces la alfarería.
Sigue allí, sitio, y ahora, siempre, con la tercera generación, que es Pablo Domínguez, no solo están haciendo lo que tradicionalmente han venido haciendo, sino que han aportado nuevas ideas, nuevos diseños, mucho más actuales, que también está teniendo muy buena aceptación.
Muchísima aceptación.
David era muy buena persona, y la mujer, los dos. Nosotros parábamos mucho allí, cada vez que íbamos, pasábamos por allí, parábamos. Yo tengo una cantidad, porque nosotros, mi mujer y a mí nos gusta la cerámica.
Fíjate, David fabrica ahora imanes turísticos.
Los platos los tengo por ciento.
Para ciudades como Cracovia, como Praga, como Florencia, y se fabrican en Vea, y se exportan a esos espacios.
Vamos a aclarar un poquito, porque a mí yo no tenía ni idea siquiera, digo. ¿Hacen cerámica con imán?
Hacen pequeñas piececitas de cerámica, que son imanes que la gente cuando va a un lugar turístico se lo llevan de recuerdo
y van a parar acá.
Y Cracovia, se hacen para la ciudad de Cracovia, para la ciudad de Praga y para la ciudad de Florencia. Y el Ayuntamiento de Bear también ha encargado una serie para tenerlas para regalos institucionales. Que hace poco tuvimos un encuentro comarcal del Centro de Educación Permanente y los alumnos que participaron pues tuvieron ese detalle por parte del Ayuntamiento. Lo hacen en cuerda seca y lo hacen con serigrafía estampada sobre la cerámica, en las dos técnicas.
Yo hace ya muchos años que no vi allí. Tuve entonces y después fui otra vez, no sé, para algún detallito de eso también.
Eso te digo, hay que innovar, hay que ser emprendedor, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y como cualquier empresa, si quiere sobrevivir. Eso Cerámica David pues ha apostado por los nuevos diseños y yo creo que ha sido todo un acierto.
Sí, sí. Pues, yo recuerdo eso. Cuando yo pasaba por Bea, siempre decía yo, porque el pueblo a mí me ha gustado mucho, la torre más alta de la provincia de Huelva. Eso me llamaba a mí mucho la atención, San Bartolomé. Y cuando yo pasaba decía, qué pena de este pueblo, cuando claro, no entrábamos, pasábamos, pues yo iba para el monasterio. Y miraba yo a Bea, tan bonito como es, y la cantidad de paredes de casa que no estaban ni enlucidas ni blanqueadas.
Llevas toda la razón. Y le
daba un aspecto tan feo. Digo, con lo bonito que es este pueblo. Estaba enamorado porque el pueblo más bonito de la provincia de Huelva, para verlo de lejos, es Cartaya. Cartaya es como una paloma blanca.
Yo ahí discrepo. Para mí, la mejor pasada de la provincia de lejos... Me quedaría con el monasterio,
Bueno, no.
Y también
Villalba. Lo de la cuestión del tema que estamos hablando.
Villalba del Arcor es todo.
Oye, y cómo poco diferente. A poco en los siguientes días empecé a ver cómo iban enluciendo las paredes, las iban blanqueando. Y hoy pasas por Bea, por la carretera, la 435, y miras para Bea y es una Bea distinta de hace 30 años.
En eso ha tenido mucho que ver el Ayuntamiento.
Claro.
Se ha dicho a los vecinos que no hay más remedio que ser persona a día de hoy, tener las cosas en condiciones.
Nosotros pusimos en marcha un plan de embellecimiento que no está terminado ni ultimado por muchas y diversas circunstancias, pero en regla general el 80% de los vecinos nos han respondido. Han ido encalando, hemos insistido primero en fachada y después vamos a empezar a insistir también en medianeras y traseras que sean visibles desde cualquier punto.
Fuera, ¿no?
Sí. Y yo creo... Y en eso el alcalde, no está mal que lo diga tampoco, pero creo que mis paisanos se lo tienen que creer, que tenemos un potencial turístico que está por desarrollar y hay que ponerlo en valor. Y en eso estamos trabajando. Nosotros hemos desarrollado hace, en el último año y medio, un programa que se llama Patrimonialízate, Y precisamente la idea está en catalogar el patrimonio arquitectónico, industrial, arqueológico, artístico, del municipio, incluso el etnológico, ¿eh? Y a partir de ahí se han ido editando folletos turísticos, se ha hecho un vídeo promocional de BEA, que lo presentamos en la última Feria del Aceite, y el siguiente paso es lanzarnos a promocionar turísticamente BEA y aprovechando pues los recursos que tenemos, y especialmente Fitur, donde concurren otros municipios de la provincia y nosotros hasta ahora no lo habíamos hecho.
Ustedes tienen también, me parece, un potencial, y sobre todo por esa incertidumbre que hay si está o no está allí, en la Virgen de España, ¿no? Porque yo te voy a hacer una pregunta. Tenéis lo que es la ermita frente a la coronada. ¿El pedazo de tierra aquel es de BEA?
No, nunca lo ha sido.
¿Eh? No lo ha sido.
No lo ha sido.
Yo es que tenía esa duda, no sé, si la tierra donde está la ermita es de BEA o es de Galaña. No,
en mi interpretación de esa singularidad, porque es una singularidad única en la provincia, quizás junta con la de esta...
La sierra, si sufre o no sé qué también tiene...
La otra, iba a decir la Virgen de la Peña y Piedras Albas, que también tiene su particularidad. Y tiene una interpretación religioso-política. En este caso, pues los habitantes de BEA siempre quisieron tener aprovechamientos en el gran campo del Andévalo. Y digo, históricamente los aprovechamientos eran muy importantes, tanto de las dehesas, tanto de la búsqueda de seta, por ejemplo, sí, o aprovechamientos de madera. Y una pretensión era saltar la frontera natural del río Diez por parte de los beacinos en esos aprovechamientos. La mejor manera de justificar que tú tienes allí derecho es con la religión, ¿eh? Y sobre todo en aquellos tiempos, ¿eh?
Claro.
Y por eso, bueno, el santuario cuenta la leyenda que está asociado desde siempre a los beacinos. La Virgen fue encontrada por un cazador beacino y a partir de ahí se construye la ermita de Santa María de España. Y de esa ermita, pasado un par de siglos, según la leyenda, ¿eh?, que esto no es historia,
sí, no, ya, por supuesto,
pues surge el otro santuario, el de la coronada. En el mismo santuario de la Virgen de España aparece la otra imagen. Y las imágenes yo creo que vinieron a poner un poco de paz entre tanto disputa interna, beacinos, valverdeños y calañeses, y hoy, pues afortunadamente, tenemos un espacio compartido donde acabamos de celebrar el fin de semana pasado la romería.
Exacto.
Y está vinculada perfectamente a Bea. Y además, ya históricamente, la ermita de Santa María de España es un potencial también por descubrir, sí, porque es una ermita que se sabe que es antigua, posiblemente del siglo VII.
Es muy bonita, ¿eh? Posiblemente. Muy coqueta, muy sencilla, pero muy bonita.
Está asociada a la leyenda de la muerte, sí, de Rodrigo, el último rey visigodo de Hispania. Y ahora hay un proyecto para intentar hacer algún sondeo que pueda demostrar que en esa ermita existe alguna cripta, que esa cripta pueda tener restos humanos. Y si se termina descubriendo que esos restos humanos podían corresponder a la etapa en la que muere Rodrigo, en el siglo VIII, pues ya, claro, sería algo importante para todos nosotros y para los propios calañeses también, sin lugar,
claro,
a
dudas. Claro, claro. Yo recuerdo, no, cuando yo siempre que pasaba por allí, es que te obligaba, la carretera te obligaba a parar, una ermita a un lado y otra a otro. Mm. Y me acuerdo siempre de la de España, yo entraba en la de España, yo tengo fotos de
Juan. Si me permite, vamos a recibir una llamada.
Okay.
Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, don Pedro.
Oye, mira, he dejado oíros, se me ha ido la voz aquí a esto y estaba escuchando con mucha atención a don Diego Lorenzo Becerril Pérez.
Sí.
El alcalde de BEA. Y bueno, lo primero que creo que recordar, Antonio, que te he comentado alguna vez, que la presencia de autoridades, bien sea política o bien sea cultural, en tu programa... le da una importancia más de la que ya tiene.
Muchas gracias, pero
entonces,
eso, la importancia la tienen nuestros invitados y
supuesto,
aquellos que lo llaman como tú.
Pero a iniciativa vuestra, claro. Bueno, entonces yo le quería, si me permite, yo quería hacer una pregunta al señor alcalde.
Pues venga.
Dígame usted.
Vamos a ver. Bueno, en primer lugar... tuteeme, por favor, que me encuentro más cómodo.
Le digo exactamente lo mismo y olvídese del señor Don. Hábleme de Diego, que estaremos más cerca, seguramente.
Eso es. Mire, yo, como no sé si lo... Bueno, no ha dado tiempo que se lo diga Antonio. Sí. Yo soy del Cerro de Andévalo.
Ah, bonito pueblo también.
Y estoy en el País Vasco. Se habla del llamado del País Vasco. Bien, entonces yo veo en el escudo de BEA, tiene, en uno de los cuarteles tiene... un clarín y un cuchillo. Lo del clarín lo entiendo perfectamente por la patrona, Nuestra Señora de los Clarines. Pero lo del cuchillo San Bartolomé, es que en el cerro también uno de los patrones es San Bartolomé, sí, además de San Benito. Y hay una fiesta que se hace en el mes de agosto, una verbena de 3-4 días en honor de San Bartolomé. Pero no había oído nunca hablar del cuchillo. ¿Ese cuchillo qué significa?
Pues según la iconografía cristiana, a San Bartolomé se le puede representar de varias maneras, ¿eh? Pero una de ellas es con un cuchillo en su mano, símbolo del martirio que sufrió, porque según esa iconografía o la tradición cristiana, Bartolomé muere en Armenia y muere desollado. Y con ese cuchillo pues practicaron el martirio. Y por tanto, en el caso de Bea, pues la imagen lleva en su mano derecha, creo recordar.
Derecha.
Lleva la navaja o el cuchillo. Y como tú bien has dicho anteriormente, pues el escudo de Bea en una parte recoge el escudo de la familia de los Guzmán, por aquello que fueron condes de Niebla. Y en la otra mitad pues está el clarín, alusivo a la patrona del pueblo, a la Virgen de los Clarines, y en este caso la navaja o el cuchillo, pues alusivo al patrón del pueblo, a San Bartolomé.
Perfecta la aclaración.
Me alegro que se la haya aclarado. No hace mucho tiempo estuvimos visitando el santuario de San Benito.
Sí.
Porque yo también soy un enamorado de ese santuario, me parece...
Es precioso.
Está enclavado en un espacio magnífico.
Sí.
Y tuvimos la oportunidad de que Pedro nos atendiera allí, a la gente de mi pueblo... Y venimos maravillados de la visita del santuario de San Benito. Sí,
Pedro lo hemos tenido aquí también cuando hemos hecho jornadas en el cerro y...
Cautivó la atención de todos mis vecinos, ¿eh? Allí pudimos estar con él, más de una hora y media de conversación.
Es muy sencillo.
Y porque el calendario y el horario nos apretaba y nos tuvimos que marchar, pero no hubiésemos echado con él una tarde completa.
Mira, bueno. Yo, Pedro, por diferencia de edad... No he tenido la oportunidad de charlar mucho con él, pero desde luego al parecer es tan buena persona como su padre José María, que fue compañero de estudios mío.
Uh-huh.
Y sí, parece que sí, que va por esa línea. Este también, sabes, Antonio, que es sobrino de Pepe Rico.
Sí. ¿Eh? Bueno, Pepe Rico es todo un personaje.
Hombre.
Pepe Rico es... Pues yo considero que es uno de, digamos, de la en nuestro andévalo, de las personas que están más preparadas, ¿eh?
Profesional, totalmente. Y una enamorada de su pueblo también.
Sí. Y te habla, si hay que hablar de la miel, empieza a hablarte de la miel, pues ya tenemos miel para rato. Ya tenemos... Lo que pasa es que es muy puñetero, ¿eh? Eso sí hay que decirlo, porque para cogerlo es que los miércoles se va... Se va al cerro. Así que tengo que cogerlo seguramente para hacer un programa enlatado.
Vas a tener un programa maravilloso.
Pero es que a mí los programas enlatados no me hacen mucha gracia. ¿Qué quiere que te diga?
Él es un apasionado de la fiesta de su pueblo y la describe como no hay otra persona.
Sí. Y además tiene, como al parecer tiene acceso a... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama ese departamento que hay en Sevilla, ¿no? Ese organismo en Sevilla, para que únicamente le permiten consultar a muy determinadas personas, él tiene acceso. Y entonces lo consulta, no sé si en el obispado o no sé dónde, de Sevilla, porque todos sabemos que antes todas estas cosas se guardaban, como no había registro civil ni nada de eso, pues eran
el archivo de India, ¿no se llama?
Porque siempre se ha cantado, tú lo sabes, los pactos comunes, ¿eh?
Eso es.
Tienen los pactos comunes, y él hizo una recopilación, mandó, yo creo que me parece que era en Córdoba, en el archivo de Córdoba, y le enviaron, como dice, puede mandar, le enviaron fotografiado, no sé si fueron 900 folios, qué sé yo. Él editó un pequeño librito, y en ese librito me encontré yo una hoja, que por cierto la publiqué el año pasado, creo que fue, sobre cuando las guerras con Portugal, Paimogo estaba ardiendo, y la gente de Santa Bárbara se refugiaron en la sierra, ¿no? Pero el cura de Santa Bárbara venía que humeaba para Cabeza Rubia, y se lo encontraron con una pequeña virgen. Claro, ya el rastro se pierde. Digo, a ver si vas al archivo y sabemos si esa virgen se ha perdido, se ha roto, o por qué no, puede estar en la catedral de Sevilla, o qué sé yo, que sería muy bonito si la encontráramos.
Ahora que tú decías, la palabra que no me salía era la de archivo.
Archivo, sí.
Archivo.
Yo creí que era la...
Él seguramente habrá buscado la Chancillería de Granada, que es donde se dirimían los pleitos, y estarán allí en la Chancillería. Aunque Pedro también conoce el archivo arzobispal de Sevilla, que también es muy rico, por supuesto. En de... India, lo que podrá rastrear cualquiera es la relación que un municipio de Huelva haya tenido con el otro lado del océano.
Sí, sí, sí.
Es decir, podrá rastrear no, si que... ha habido pasajeros o habitantes de su pueblo que algún día embarcaron hacia la aventura de las Américas.
Yo tengo localizado, fíjate, cómo es Santa Bárbara, que cuando se descubrió América, iba naciendo. Que Santa Bárbara, como pueblo, nace en el 1500, aunque era una aldea, el Hornito, o el Hornillo, o Fuente Cubierta, que era otra también, y los Palacios, que también era otro núcleo, pero no tenía entidad ninguna, tenía mucha más entidad Cabeza Rubia y Paimogo. Por lo tanto, si dieron hijos para América, se perdieron. Pero, sin embargo, yo me encuentro que uno de los que salen para América y vuelve con dinero... manda dinero a gente de Santa Bárbara, a su tía o a su sobrino, qué sé yo, porque ha ganado mucho, ha ganado. Y nada más que tengo ese dato de uno. Y después de otro, por el apellido, digo, puede ser también oriundo de aquí. Pero ese me lo encuentro en Aracena. Y digo, vamos a ver si algún estudioso
me buscan
alguno, por lo menos para yo poder poner un artículo. Pero mira, los indianos de mi pueblo.
Indianos con fortuna prácticamente los hubo en casi todos los pueblos históricos de la provincia de Huelva, ¿eh? Y aquel que hacía fortuna, como bien dice tú, Antonio, normalmente mandaba parte de eso fortuna a su familia para alguna obra pía o para dejar algún recuerdo en el pueblo, ¿eh? Que eso era lo habitual.
Pero vamos, te vas encontrando muchas veces detalles de esto que, oye, te alegra, digo, Jolines, mira, estos son mis antepasados.
En Vea también estamos hermanados con un pueblo de Venezuela, precisamente a raíz de que un triguereño, en este caso, que fue Francisco de Vide, pues le coloca el nombre de la patrona de Vea a una ciudad que funda en lo que entonces se llamó la Nueva Andalucía.
Sí, no, tienen ustedes al entrar en Vea un cartel, que es un manamiento, me parece. Creo que seguirá el cartel. Yo ahora no he hecho cuenta.
Lo hemos renovado, ahora está renovado, desde hace un par de meses.
Yo ahora mismo no sé si está o no está, no he hecho cuenta siquiera.
Se ha cambiado de ubicación, está ahora a la entrada, cuando uno, por ejemplo, va a girar hacia la Cerámica David.
Ah, sí.
Y se ha reformado, se ha actualizado, porque ya estaba muy deteriorado. Y en Vea también tenemos una casa museo, que precisamente es una réplica de una casa colonial del Clarines de Venezuela.
Sí, ese está donde está la calle de la farmacia, me parece. Parece, ¿no?
Exactamente, junto al consultorio médico y a una de las farmacias del pueblo.
Sí, yo quiero recordar que está allí.
Yo he visto, Antonio, en Vea, lo más curioso que yo he visto,
bueno,
en mi vida.
No sé si estará Pedro ahí.
Una habitación.
Sí, ah, no, Pedro, porque te tengo abandonado.
Lo tenemos
abandonado, porque si quieres hacer alguna pregunta más.
No, pero la pregunta no, únicamente si me permites decirle al amigo Juan que el otro día estuve viendo a su pueblo en televisión.
Sí, ajá. Sí, con el célebre paisano, el paisano.
El paisano y la señora Candelaria.
Arma mucho litigio el programa ese por allí, por el pueblo y eso.
Pero mira, una señora con 92 años, que creo que dice que tiene.
Candelaria Barrero.
Sí, y les dijo un par de palabras al no sé cómo se llama él.
Sí, él se llama Chiapela.
Sí, pero muy buena, una serie de consejos.
Yo no la conozco, mire tú que yo conozco a todo el mundo del monasterio, pero yo a esa mujer, porque esa mujer es de la aldea de Gilmarque, ¿eh? Es de una aldea, que se llama Gilmarque.
En una casa un poco retirada, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero y el barrero lo llevo yo hasta en mi familia, fíjate tú. Ah. El apellido Barrero es un apellido muy abundante por allí, un apellido ardeano. Y en mi familia está, ya, mi familia antigua, como natural, ya no lo llevamos.
Señor alcalde, muchísimas gracias por su información. Y ahora sé ya de dónde viene lo del cuchillo de San Bartolomé.
Me alegro que le haya quedado claro y me alegra mucho escucharle desde tan lejos y que comparta con nosotros este tiempo de radio.
Bueno, Pedro.
Pedro, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, venga. Hasta ahora, adiós, hasta ahora, Pedro.
Bueno, te decía yo que yo he visto en Vea de las cosas más curiosas que yo he visto en Vea, y la he visto en casa de mi amigo Diego Leñero. Diego Leñero, que es una habitación donde se baja a la habitación por una escalera, porque la habitación es una tinaja.
Pues eso no tengo yo el placer de conocerlo, fíjese.
No lo conozco yo. Debes de verlo, ¿eh?
El interior.
Porque ella, la mujer vive y los hijos, tiene un hijo que se llama también Diego. Diego Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Que se llama. y ellos viven. Yo he hablado precisamente con el hijo para darle el pésame de su padre, porque Diego era un amigo mío. Y me acuerdo el día que estuvimos en tu casa y digo, oye, eso que ese agujero que hay ahí, la boca de la tira, y era una habitación de ancha, era como esto de ancha, de larga no, pero era como un cuadro así,
pues,
y
habrá que descubrirla también.
Era una tinaja hecha. Yo entonces pregunté yo a mis amigos, los tinajeros y eso, ¿cómo se endurece eso a fuego? ¿Dónde se mete eso para cocerla? Claro, y por lo visto se hace el barro y luego se hace una candela exterior e interior y se muece la...
Curioso. No.
Pero eso era para eso.
Pero
pregúntalo porque es una cosa para él.
Juan,
yo seguro que conoce algo.
Pero eso sí está así, además está, es como un pozo forrado para que no tenga humedad, digo yo, será la tinaja, ¿no?
Claro, allí no, tú bajabas y tenían sus papas, una mesita, pero se bajaba por una escalera.
Claro, ya,
para la escalera de bajar los alimentos.
Sí, una bodega interior.
Podía tener esta profundidad la de la habitación esta, ¿eh?
Claro.
Podía tener.
Uh-huh. Sí, ¿no? En nuestros pueblos y en todas nuestras casas antiguas lo que había eran unas tinajas gigantescas.
Claro, pues
sí,
yo tengo tinajas.
Donde se echaba el aceite.
Es que esa tinaja puede ser de... Yo te diría de 60 robas, ¿eh?
Claro.
De 60 robas.
Las tinajas de aceite esas sí las conozco yo, y claro, sé que todavía hay muchas casas de veo.
Se han hecho de hormigón. Se han hecho de hormigón. Esas tinajas grandes ya últimamente se hicieron de hormigón. Para lo mismo, para aceite, que para vino, que para todo, ¿no? Pero de barro.
Las anteriores eran de barro.
Yo no había visto nunca eso.
Bueno, vamos a hacerle otra preguntita, porque yo tengo aquí algunas.
Claro.
Y para mí es que me llama la atención, ¿por qué le llamaban Málaga la Chica o Malaguilla? ¿Tienes idea?
Yo creo que ese es un dato erróneo.
Sí, erróneo, ¿no?
Sí, totalmente erróneo. Ese dato se viene arrastrando desde que Pascual Madós publicó su famoso diccionario geográfico estadístico de España. Y en varias ocasiones confunden el caso de Beas con Beas de Segura.
Con Beas de Segura, ya.
Por ejemplo, en ese mismo diccionario también se manifiesta que Teresa de Ávila estuvo en Beas, cuando en realidad los datos que está manejando son de Beas de Segura.
Eso es lo
y en el caso de esta denominación de Malaguilla de las Chicas, yo creo que tampoco está referido a nuestro pueblo, sino más bien al pueblo de Jaén, no al nuestro.
Claro.
Sí. Bueno, y después hay otro que no sé si será un lugar donde ahí se han encontrado algunos enterramientos. A mí lo que me llama la atención es el nombre, Matahijos.
A las afueras del pueblo, precisamente donde hoy está más o menos la residencia de mayores, donde se encuentran las instalaciones de Olivera.
Tirando hacia
Cantón, Clarines, sí, o Niebla, hay un espacio que se conoce como Matahijos. Y el nombre posiblemente sea alusivo a una antigua necrópolis que allí existió, que está catalogada, fue una necrópolis islámica, y eso nos hace pensar precisamente que en época islámica ya existía Bea, aunque no haya ningún testimonio escrito de la época, y el nombre posiblemente tenga algún referente con el cementerio que allí existió.
Exacto.
A mí lo que me llama la atención es Matahijos. Digo, si había allí un cementerio, que enterraban nada más que a los niños.
No creo, eso habrá que descubrirlo cuando hagamos algún día.
No, porque claro, al decir Matahijos,
ojalá se pueda descubrir esa necrópolis, claro. Se puede excavar.
Hay nombres de estos así y leyendas que son, indudablemente, las leyendas de las vírgenes casi, porque no sé por qué hoy día, vamos, tú lo sabes perfectamente, porque la Virgen de los Salesianos, María Auxiliadora, pues estábamos ahí en la APA y fuimos al señor que hizo, nos la hizo primero en barro. Fue algún que otro maestro, la junta directiva de la asociación de padres en la APA, ahora se llama AMPA, no sé por qué, pero bueno, y
madre y padre,
madre y padre, pues también podía ponerle AMPAS, porque madre y padre, alumno y alumnas, una gilipollez, sí, como un camello de grande, pero bueno. Vamos a dejarlo ya. Y es una virgen, sabemos quién la ha hecho, dónde se hizo y lo hemos visto, y en madera y demás, ¿no? Pero antes, por lo visto, era más importante hacer la virgen y dejarla escondida en un sitio para que alguien se la encontrara, porque daba más realce. Tú te fías, me estás hablando de la de España y se la encontraron. Y la de la coronada igual.
La mayoría de las leyendas asociadas a las apariciones marianas de esta zona de Huelva fueron recogidas en el siglo XVIII, por Fray Felipe de Santiago, que fue un fraile franciscano de la Rábida. Yo no sé cuáles fueron sus fuentes de información para recopilar todas esas leyendas, pero casi todas tienen un hilo conductor común.
Sí,
y en muchos casos, o la Virgen baja de los cielos, que es lo que se conoce como una aparición activa, y si le aparece alguien siempre de condición humilde, ¿eh?
Sí,
eso la leyenda lo va a tener siempre presente, o esa persona encuentra la imagen tallada de María en algún lugar. Y eso está siempre asociado a una justificación relacionada con la Reconquista. Es decir, cuando a partir del siglo XIII llegan aquí los castellanos, conquistan el territorio, implementan una nueva religión, tienen que encontrar alguna legitimidad para la guerra que están realizando. Y esa legitimidad se encuentra en que estos territorios pues, eran antes nuestros, es decir, pertenecieron a la tradición cristiana de la península.
Sí, hasta que llegaron los moros.
Y una manera de demostrar que eso es así es descubriendo todas estas imágenes que fueron ocultadas durante la dominación islámica. Y entonces por eso muchas de ellas aparecen en esta época prácticamente inmediatamente después de la conquista castellana.
Sí, porque estaban escondidas en cierto modo.
Exactamente. En Clarín fue así, aparece en un olivo. No fue una virgen que baja del cielo, no fue María que baja del cielo, sino fue una talla que encuentra un pastor en el hueco de un, no de un olivo, perdón, sino de una higuera. Y en el caso de Santa María de España, pues fue un cazador el que se la encuentra entre los restos de una zarza y aparece también, dice la leyenda, el propio santuario cubierto por esos zarzales, vamos.
Sí, señor. Sí, son todas leyendas. Muy bonitas las leyendas.
Era el monasterio de Santa Eulalia, muy gracioso, porque Santa Eulalia se la encuentran una virgen chiquitita, Santa Eulalia, que el que se la encuentra ya la metía en el zurrón para llevársela a las chiquillas como una muñeca, y cuando iba a abrir el zurrón no estaba nunca, estaba otra vez en el mismo sitio.
Normalmente era
eso, para que quería que le hicieran ahí. Y entonces el tío con una lena nacía así y le metía las correillas de eso por aquí para que no se le perdiera. Se iba también.
Eran imágenes entonces, pequeñas acuerdo, porque...
¿Tú conociste a Antonio Rioja, el cura del monasterio?
No, tuve...
¿Pero has escuchado hablar de él?
No, tampoco.
Antonio Rioja era un tío estupendo, ¿sabes? Era de los curas obreros. Estuvo en Nerva muchos años de cura obrero. Se murió hace unos cuantos años. Éramos amigos míos. Y Antonio, cuando escribíamos nosotros cosas para esta revista precisamente, que nosotros la publicamos en el monasterio una vez al año, la revista de Santa Eulalia, en una de los episodios de eso, Antonio tenía la teoría de que el encuentro, y era cura, ¿eh?, el encuentro casual de esa muñequita de barro en las zonas de Santa Eulalia podía haber sido debido a que los arrieros que andurreaban por toda esa zona traían unas muñequitas de barro de Mérida con la efigie de Eulalia de Mérida y la enganchaban precisamente por aquí en los aparejos para que la evitara
cualquier asalto
de los ladrones y eso. Y que por eso, camino de Santa Eulalia, una niña se perdió, Virgen de la Candelaria, si me la encontrara yo, una salve le rezaba. Pues todo eso tiene como una especie de origen que tiene una, como dice que todas las cosas que conocemos como mitos o con leyenda tienen una
pista de verdad. Indudablemente, detrás de la leyenda, sabiendo de interpretar, se extraen muy buenos datos históricos. Eso es así.
Siempre.
Todas estas imágenes eran pequeñas simplemente por razones obvias. Exacto. Eran imágenes que se transportaban continuamente de un lugar a otro.
Bueno, yo lo que no quiero que se vaya Diego de aquí sin que me dé algunas pinceladas de lo que piensan desde el ayuntamiento a hacer en Bea, si hay algún proyecto nuevo, si se quiere hacer algo, en fin, algo que pueda sobre...
A ver, todos los alcaldes y todas las corporaciones municipales indudablemente tenemos proyectos de futuro.
Uno tiene más y otro tiene menos.
¿No? Pero yo creo que todos, ¿eh?
Pero yo me refiero si tienes algún proyecto que diga, oye, mira, esto es primordial, queremos llegar aquí.
Las líneas de actuación ahora que tenemos son dos básicas. Una es potenciar la marca Aceite de Oliva Virgen Extra en Beas, que ya es un referente en la provincia y queremos llegar más allá de la provincia. Hay dos marcas de aceite en Bea, una es Olivea y la otra es Aceite de Candón.
El Candón, sí.
En las dos, en los últimos 30 años, se ha dado un vuelco enorme en cuanto a la apuesta por la calidad. Ahora se están consiguiendo muy buenos premios, muy buenos resultados en cuanto a la calidad por la que apostaron los cooperativistas, y eso hay que potenciarlo, ¿no? Y yo creo que el aceite, más allá de lo que significa su valor comercial, tiene también un valor turístico que hay que descubrir.
Sí, que además podemos encontrarla no solo en los supermercados de aquí de Huelva, sino en Beas, en la carretera que va a Clarín, me parece, ¿no?
O en cualquier establecimiento comercial de Beas relacionado con la alimentación lo va a encontrar también, ¿vale? Pero el aceite hay que potenciarlo turísticamente, hay que hacer rutas relacionadas con el aceite, las cooperativas tienen que hacer un esfuerzo, y en eso estamos trabajando, para crear pequeños centros de interpretaciones donde se puedan atender a los clientes que lleguen, donde se puedan atender las excursiones que puedan acudir al pueblo, para enseñarle cómo se moltura el aceite, que mucha gente lo desconoce. Y cuando lo hacemos, por ejemplo, en época de campaña, la gente pues se lleva un buen sabor de boca viendo funcionar el molino en ese momento.
Sí, porque yo me he quedado sorprendido porque es que resulta que cuando llevan las aceitunas, yo estaba con los colegios, he acompañado a mis nietos, que una vez al año me cogen a los pequeñajos y le dan un canasto, le damos un canastito a coger cuatro aceitunas y después se llevan al molino. Y yo he preguntado, pues claro, van la aceituna, pero va también con hojas de olivo y demás. Aquello hay una máquina que va quitando las aceitunas y las ramas las van echando a un lado. Y digo, ¿qué hacen con eso? Y resulta que se la aprovechan
todos
también.
Todos se aprovechan ahora mismo en la recolección de la aceituna. Con las ramas se puede emplear para alimentación después de animal o para hacer pienso, ¿vale? Se extrae el aceite, primera presión en frío, que eso es lo que le garantiza la calidad virgen, que es importante.
La primera extracción de la aceituna ustedes la hacen en frío.
En frío. Es decir, la temperatura no puede ser superior a 25 grados.
Se muele la aceituna y se aplasta en los sedazos.
Bueno, los sistemas de molienda son mucho más modernos.
Bueno, ya.
Pasa por un sistema de molienda, de centrifugado, de decantación, con tecnología mucho más moderna, pero no puede superar los 22 o 25 grados de temperatura.
No es con agua hirviendo como se hace.
Exactamente, para que no se altere la calidad natural del zumo que va a extraer tú de la aceituna. Y eso es lo que te garantiza que tú tengas un aceite de oliva virgen.
Claro.
Si además ese aceite, como sucede prácticamente en el 100% de la cosecha en Vea, supera una prueba organoléctrica, se convierte en extra. Si esa prueba tiene una puntuación superior a 8. Y en Vea eso se está consiguiendo ahora.
Sí, no, ya, porque además, según tengo entendido, nosotros, cuando yo he ido a apañar aceituna en nuestros pueblos...
Apañar es una palabra más de la sierra, en Vea
sí,
no
sí,
se emplea.
No se dice.
Una palabra portuguesa más de la zona serrana.
Bueno, nosotros digamos...
Curiosidad.
Bien, pues nosotros decimos apañar las aceitunas. Sí, hombre, indudablemente, allí mi padre no iba diciendo, esta no porque esta está caída de hace ya 3 meses y mira cómo está, no. Allí van
en Vea ya eso no se hace.
Por eso
en
te
vez
digo
hay que cuidar el proceso desde el propio campo.
Sí, ya, por eso te digo que...
Se desecha la aceituna del suelo, ya no se utiliza para la producción de aceite.
¿Para qué la utilizan entonces?
Esa no se coge, nadie la recoge. Para cambiarla por aceite, para amorturarla no se utiliza.
Es decir, que si, se queda allí para abono de...
Ahora el agricultor lo que tiene que procurar es recoger la aceituna en el momento óptimo para esa recogida. Y en este año, por ejemplo, en la Feria del Aceite, que tuvimos una ponencia de una persona experta en esta materia, recomienda que en esta zona de Huelva, en el sudoeste peninsular, se adelante aún más la cosecha de aceituna.
Ella recomienda
que nos vayamos al mes de septiembre. Antes las cosechas se hacían en noviembre, diciembre, enero, febrero,
claro.
Y en Vea ya prácticamente en enero no hay aceituna que recoger. Se centra la cosecha prácticamente en noviembre y diciembre.
¿En septiembre?
En septiembre. Para sacarle los mejores rendimientos y las mejores cualidades organolécticas a la aceituna.
Septiembre la aceituna normalmente está más verde que su padre, ¿no?
No, pues de ahí se sacan los mejores aceitunas.
Está más adelantado
aquí. Hay que cuidar el punto óptimo de humedad y el punto óptimo de rendimiento de aceite. Y eso hoy en laboratorio se puede hacer perfectamente.
Claro. Sí, no, ya, pero a mí,
y de hecho,
se van
extrayendo.
A mí me deja un poquito porque antes de septiembre, y yo recuerdo que cuando me vine a trabajar aquí con 13 años y cuando iba al pueblo, tenía una vecina que era como mi segunda madre. Dice, no me diga que ya tienes aquí las aceitunas. Pues yo traía las aceitunas, los me iba con mi padre y se las daba a ella para que ella me las machacara. Claro está. Pues para eso era mi segunda... No teníamos lazos familiares, pero éramos vecinos y para mí era mi segunda madre. Y ella es la que se encargaba de machacarme las aceitunas. Este chiquillo se las come amarga. Y las cogía en septiembre, a lo mejor.
Pues
y me echaba la bronca.
No recuerdo el nombre de esta persona ahora mismo, la que dio la conferencia. Es una experta del IFAPA, del Instituto de Fomento de la Producción Agraria de Andalucía, y recomendó que había que adelantar la recogida de la aceituna, aunque eso creó cierta incertidumbre o incredulidad entre los propios cooperativistas.
Para
que veamos cómo es.
Si no,
y
ya.
Después dijo que era un error. Muchos consumidores creen que los famosos aceites sin filtrar son mejores. Y eso es un error. El aceite sin filtrar es óptimo para su consumo siempre y cuando se consuma en menos de un mes o en 2 meses a lo máximo. Si tú dejas el aceite sin filtrar y lo vas a tener en casa mayor tiempo, empiezan a oxidarse.
Sí, porque tiene esos pozos que tiene, como
lo
digo.
Al final se lo va a transmitir al resto del conjunto que está en el recipiente.
Claro.
Entonces la filtración es algo que no se debe evitar y en Vea es algo que se emplea.
Y el aceite no va a perder calidad porque se filtre, digo yo.
Nada, para nada. La filtración lo que evita son las impurezas,
claro.
Que como en cualquier Si tú en casa te haces un zumo de naranja, pues va a desprender una pepita o cualquier otra impureza que hay que filtrarla, pues en el sistema de amorturación del aceite hay que hacer algo parecido. Y el otro que tú me preguntabas, yo sigo creyendo que mi pueblo tiene un potencial turístico enorme y que ese potencial turístico hay que sacarlo adelante. Ahí estamos intentando hacer un plan de futuro para el municipio, el plan estratégico de Vea, que lo estamos intentando ahora redactar, con la idea de que el alcalde o la alcaldesa de turno pues llegue hasta donde puede llegar, porque no siempre uno puede hacer lo que quiere. La realidad a veces sí, también no. Es muy puñetera en eso, ¿eh? Y lo digo con absoluto corazón. Pero la estrategia que decidamos, el que sea el continuador, pues tienes ahí el plan y lo que tiene que hacer es desarrollarlo. Nosotros ahora queremos poner en valor el dolmen del Labradillo. Por fin el Ayuntamiento de Vea se va a hacer con la propiedad. Prácticamente vamos a estar en el notario la semana que viene.
¿Que está en propiedad privada?
Era propiedad privada. Hubo ahí un desencuentro entre los propietarios y el Ayuntamiento por una serie de cuestiones que ahora no vamos a entrar, pero ya se ha llegado a un acuerdo, va a pasar a la propiedad municipal y ahora lo que hay que hacer es ponerlo en valor para que forme parte de la ruta del patrimonio arqueológico o megalítico de la provincia de Huelva, como está catalogado junto con el de Soto o los Gabrieles y demás. Y la otra gran cuestión que ahora tenemos en mente es dotarnos de un edificio que nos sirva de centro cultural, de salón de actos, para poder acoger espectáculos donde pueda tener cabida 300 o 400 personas. No digo un teatro, que también podría ser aprovechado como teatro, pero también un gran salón de actos para actividades que ahora mismo no lo tenemos. Y eso, bueno, pues ya el Ayuntamiento de Vea ha comprado una serie de terrenos linderos precisamente a la Casa Museo de Venezuela. La Casa Museo de Venezuela actual ya tiene en sí una segunda fase de realización moderna de un edificio de estas características y ojalá lo podamos desarrollar en los próximos años.
Bueno, yo estaba allí, creo que era frente a donde están las casas de los mayores, y allí un salón enorme también, ¿no? He ido a escuchar mi nieta que tocaba y un grupito
de... La residencia de mayores, Virgen de los Clarines, sí. Precisamente es ahora la que tiene el salón de actos más grande del pueblo de Vea.
Yo estuve en ese salón de actos, pero no sé si ese salón de actos era de...
Se refiere a la biblioteca, diremos, a la parte que da la calle Cervantes.
¿A dónde está?
La calle San Bartolomé.
Hay que tirar por un callejoncito.
Entonces es el salón de actos de la residencia mayor.
Sí, sí.
El ayuntamiento ha arreglado ese callejón, ya lo ha urbanizado, lo ha pavimentado, lo ha dotado de iluminación. Y ahora tenemos un acuerdo con la residencia de mayores para utilizarlo precisamente para
yo creí que eso era no era de los mayores, sino que era del ayuntamiento.
No, eso es propiedad de la residencia de mayores de Vea. Lo que pasa es que tiene un contrato también en arrendamiento con un restaurante, bueno, el más famoso del municipio, el Olivo.
Sí.
Y ahí estamos intentando buscar pues un acuerdo entre las tres partes, residencia de mayores, restaurante del Olivo y el ayuntamiento para seguir utilizándolo, ¿eh? Porque cada vez que queremos hacer un acto de cierta envergadura, tenemos que recurrir precisamente a esas...
Claro, porque es una pena que esté cerrado y los abuelos no lo van a utilizar.
El encuentro comarcal, por ejemplo, de centros de educación permanente, lo que antes se llamaba los centros de adultos, que hemos participado en 9 centros de la zona, bueno, del condado más próximo a la Ribera del Tinto, pues lo hemos tenido precisamente en ese salón de actos en el mes de abril y nos ha servido perfectamente, ¿no?
Bueno, ya por eso yo estuve allí y además muchos abueletes estaban allí delante.
Nosotros también estamos apostando ahora por el turismo de contacto con la naturaleza. Esperemos que de una vez por todas la vía verde de los Molinos del Agua se pueda arreglar, que lo necesita. Y es una inversión que estaba asociada a la variante de Beas y Triguero.
¿Cuándo van a terminar la variante? Porque nos vamos a hacer un tortazo allí en la curva aquella.
Ya parece que queda poquito. Las obras están muy avanzadas y si el año que viene hay elecciones, aunque ahora en España no se sabe lo que va a pasar en 24 horas, pues imagino que los políticos de Madrid querrán inaugurar esa variante para llevarse...
A mí me da respeto que vengan los de Madrid como que quieran. Vengan los de mi pueblo. Yo lo que quiero es que lo hagan.
Pero la variante va muy avanzada porque yo conozco las obras.
Se entra por Vea. Al Dolmen de Soto entro yo por una carretera que está a la derecha.
Exactamente. El Dolmen de Soto pertenece a Triguero, pero está a 150 metros escasos del límite del término municipal.
Esa fuente bonita que hay antes de llegar al Dolmen, ¿esa fuente es de Vea o es de Triguero?
El abrevadero es del Pilar de la Media Legua, eso es de Triguero.
Es de Triguero.
Es de Triguero.
¿No? Qué bonito.
Pero si tú sigues hacia adelante, hay unos hilos de un antiguo cortijo, y eso sí es término municipal de Vea.
Una batería de silos, precioso.
Perfecta, pues eso es término municipal. Eso es término municipal de
Apolinar.
Y al Dolmen Soto se puede
llaman los silos de Apolinar.
Eso es.
Sí, el cortijo de Apolinar.
Pero ese Apolinar era Apolinar Arenilla. No.
Sí,
no.
Creo que el, sí, ¿eh?
El tío tal de los García Palacio.
Ese era Polinar en ella.
Esas tierras eran suyas. Y vamos, lo seguirá siendo de la familia, creo.
Claro.
Para Dolmen puedes llegar por Triguero y puedes llegar por Candón, que también tiene un buen camino de acceso. Bueno, o puedes llegar por Vea también perfectamente.
Yo he intentado ir por la carretera general a Sevilla, por una entrada que hay, también. Por la finca esa donde tenía...
El San Carrón.
Por ahí, pero no pude llegar.
Nosotros, por ejemplo... Nosotros, por ejemplo, en septiembre, coincidiendo con una luna nueva, todos los años organizamos una ruta de senderismo nocturno. Salimos de Bea a las 10 de la noche y regresamos en torno a la 1 de la mañana y vamos hasta el Dolmen de Soto. Okay, y tenemos una visita nocturna que está teniendo muy buen éxito.
Diego, para entrar en el Dolmen, ¿quién te da permiso?
El Ayuntamiento de Triguero, y creo que está abierto diariamente, excepto un día a la semana.
Tiene una oficina allí y todo.
Cualquier persona interesada se puede dirigir al Ayuntamiento de Triguero y va a encontrar la información. Sí, sí. Y además tiene personas que están allí atendiendo a los visitantes, y tiene un pequeño centro de interpretación al lado.
Sí, exactamente.
Bueno, Diego, aunque te parezca mentira, no hemos comido la hora ya. Tienes dos minutos para decir lo que tú quieras, para despedir el programa con lo que tú quieras.
A ver, un alcalde, ¿qué va a decir de su pueblo? Yo a mi pueblo lo quiero con cariño y con locura. Siempre me he sentido beasino, he presumido de mi pueblo allí donde he ido. Ahora, desde la política, pues uno procura también mejorar indudablemente su pueblo. Yo siempre presumo y digo con orgullo que tenemos un municipio compartido por cuatro pueblos. El más antiguo e histórico, por supuesto, es Bea, la capital del municipio. Ahí estamos al menos desde el siglo XIII. Y a partir del siglo XVI pues se fueron fundando los otros pueblos de origen valverdeño, como son Navahermosa, Fuente de la Corcha o Candón, que tampoco me quiero olvidar de ellos, y ellos lo saben perfectamente. Y nada, yo invito a cualquiera de las personas que ahora mismo nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, que si algún día pues pasan por Bea, que estamos en el corazón de la provincia de Huelva, no dejen de conocer el municipio, que se van a llevar una buena impresión. Yo quiero destacar también de mi pueblo, que mi pueblo está precisamente a medio camino o en transición entre las tierras llanas de Huelva, lo que es hoy conocemos como el condado, de campos agrícolas, donde ahí tenemos un espacio natural protegido que es el Ruedo de Bea, donde se cultiva precisamente los olivares que producen el aceite de oliva, y en el otro lado tenemos el Andévalo. Más allá de Fuente de la Corcha, en las riberas del río Diez, tenemos un paisaje de pinos y de dehesas de encina precioso que merece la pena conocer.
Diego, y si tuviéramos que invitar a uno a Bea a comer, ¿qué le ibas a poner?
Pues la gastronomía de Bea, como sucede en muchas zonas de la provincia, es muy variada. Por supuesto, el aceite de oliva va a ser un ingrediente primordial en esos platos, y ahí está, desde los productos tradicionales que se me vienen ahora a la cabeza, la caldereta de borrego, que es quizá una de las referencias, los revoltillos, que no sé si la gente sabe lo que son los revoltillos.
Yo la gente no lo sé, pero yo sí que lo sé.
Pues eso no se puede faltar, indudablemente.
Si están bien hechos, a mí me encanta.
Las carnes asadas, que también tienen muy buena aceptación, los productos de la huerta, y por supuesto la repostería. El piñonate de Bea. Y en eso sí presumo yo, que yo reconozco lo de los demás, pero lo mío también presumo de ellos. Los piñonates de Bea yo creo que son de lo mejor de la provincia de Huelva.
Diego, pues muchísimas gracias por tu visita. De verdad te agradecemos que hayas venido a visitarnos. Sí, ya sabes dónde estamos. Cuando tú quieras y tengas que... Te invito para que vengas cuando empecemos, digamos, allá en noviembre, con el Belén Viviente. Pues si te quieres dar una vuelta por aquí, estaremos en contacto.
Estaré encantado.
Tenemos aquí a un guía como nuestro amigo, que no ha hablado nada prácticamente, lo hemos tenido aquí arriba.
Es triguereño, pero está muy bien asentado en el pueblo de Bea.
¿Qué puedo yo hablar ante una persona tan erudita, historiador, etcétera, etcétera?
Pues nada, cuando tú quieras vienes por aquí. Oye, mira, Antonio, que tengo que hablar de mi Belén, y voy a ir para allá con tres o cuatro niños o lo que sea. Pues
este año venimos a presentar
con
la nueva edición del Belén.
Y hablamos de ese Belén y...
Vendremos con la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad.
Y además el director tiene un programa por la mañana, y en eso sí te digo una cosa. Las entradas del Belén es muy poquita cosa, pero si tú le traes a él 15 o 20 entradas, que eso no es ninguna cosa del otro mundo, y que él por la mañana pueda rifarlas, indudablemente eso atrae.
Nosotros tenemos aquí en el programa Queremos Saber de Menchú, vienen desde el Belén Viviente de Bea, todos los años, hacemos varias entrevistas, le ponemos unas cuñas de promoción del Belén, y también nos regalan entradas, así que nosotros estamos en contacto con el Belén.
Estupendo, pues a ver si te la regalan por dos sitios.
Y también habéis estado por allí muchos años, cubriendo la apertura del Belén.
También hemos estado en directo. Es lo que sí.
Muy bien. Pues nada, Diego, muchísimas gracias y nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Ya veremos a ver si tenemos pues más invitados, hablamos de nuestro pueblo o hablamos un poquito de poesía, porque yo creo que podemos hablar, llevamos ya 4 o 5 semanas, ¿eh? A ver si nos traemos por aquí algún poeta y, ¿vale? Y nos dice alguna poesía. Estupendo. Muchas gracias, Diego.
Gracias a vosotros, me he sentido muy bien hallado
y como en casa. Hasta siempre.
Muy bien, las gracias a ustedes.
Se llama Huerva.
Mamá,
dime.
Este aceite es de Huelva, ¿a que sí?
Ellos lo tendrían claro. Elige productos y servicios de Huelva. Elige calidad. Es un mensaje de la Diputación de Huelva.